Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Probablemente, dentro de una semana, a estas horas, estemos contándote ya que el gobierno ha indultado a los condenados por aquel referéndum del 1 de octubre. La fecha todavía no está fijada en el calendario, pero solo quedan dos consejos de ministros de aquí a final de junio y todo indica que será el del próximo martes, día 22. El gobierno quiere acelerar el proceso para quitarse el marrón cuanto antes. Escucha a la ministra portavoz María Jesús Montero.
Cuando esté sustanciado los traeremos porque no hay ningún tiempo que perder y por tanto se hará, yo espero, ¿no?, que en la próxima semana, pero no podemos establecer esa fecha.
Dice Montero que no hay tiempo que perder y es que antes de que acabe el mes Sánchez se comprometió a recibir en Moncloa a Pere Aragonés. Quiere hacer el gesto primero. Unos días después Sánchez irá al Congreso para hablar de la última cumbre europea y en ese momento también dará cuenta de los indultos por ahí en medio. En las últimas 48 horas la concesión de esta medida de gracia ha estado envuelta en una polémica paralela a raíz de las declaraciones de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Intentaba la presidenta matizar ayer mismo sus palabras sobre el rey Felipe VI por tener que firmar los indultos. Hoy ha vuelto a referirse a ello asegurando que no ha habido rectificación por su parte y que Pablo Casado opina lo mismo que ella.
Esos políticos, ahora mismo, los que se están riendo de todos, celebran absolutamente haberle puesto al rey de España en una trampa. Porque si firma, no firma, haga lo que haga, está ante la juicio. Y por eso dije que le quieren hacer cómplice. Por supuesto, no es cómplice. Ahora, muy bien, he hablado con el presidente, opina exactamente lo mismo y no hay nada que rectificar.
Tanto Unidas Podemos como los socios del gobierno han aprovechado estas declaraciones para interpretarlas como un favor a la causa republicana. Escucha a Gabriel Rufián, de Esquerra, y a Jaume Asens, de Podemos.
Si no quiere firmar los indultos, y es que abdique.
Si no quiere cumplir, evidentemente tendrá que abdicar.
Así se la dejan votando. Te decía antes que Pere Aragonés acudirá a Moncloa antes de que acabe junio. Sin embargo, no estará ni mañana en la cena inaugural de la reunión del Círculo de Economía en Barcelona, a la que asistirá el rey, y tampoco el viernes en la clausura por parte de Pedro Sánchez. Toma magnanimidad. Aragonés estará en Waterloo, mira tú, qué casualidad, entrevistándose con el jefe, con Carles Puigdemont. Con él hablará de la estrategia que va a seguir la coalición de gobierno catalán en la legislatura que acaba de comenzar. Por cierto, a la inauguración de esas jornadas económicas no va ni Aragonés ni su número 2, Jordi Puigneró, de Junts. El vicepresidente catalán Aragonés había delegado en este hombre, el vicepresidente, pero dice que no, que él tampoco. Que de ahí para abajo ya veremos.
Escuchas la linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Joe Biden sigue por Europa. Bruselas ha acogido con mucha expectación la llegada del presidente de Estados Unidos para asistir a la cumbre de la OTAN y también a la cumbre bilateral en el país norteamericano entre Estados Unidos y la Unión Europea. La visita ha generado cierto entusiasmo en el viejo continente. Hay optimismo y eso se nota cuando Biden habla de la importancia de Europa para su país.
Nos tomamos el artículo 5 de la OTAN como una obligación sagrada y constantemente le recuerdo a los estadounidenses que cuando Estados Unidos fue atacada por primera vez en su suelo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la OTAN estuvo ahí, dio un paso adelante y honró ese artículo 5. Y quiero que toda Europa sepa que Estados Unidos está ahí y nos complace que en Gales, durante la cumbre de 2014, se decidiera incrementar el gasto.
Sin duda, la cumbre de la OTAN ha servido para fijar el punto de mira en los regímenes autoritarios de China y Rusia, que continúan desafiando pues, la democracia normal. Era uno de los objetivos de Biden, que ha capitaneado un bloque de democracias occidentales para frenar el expansionismo comercial, militar y tecnológico, sobre todo chino.
I think we're in a contest. Not with China per se.
Creo que estamos en una contienda, no con China en sí misma, sino una contienda con autócratas, gobiernos autocráticos de todo el mundo sobre si las democracias pueden competir con ellos en un siglo XXI que cambia rápidamente. Y creo que si nos unimos como democracias, va a determinar si nuestros nietos miran hacia atrás 15 años y dicen, ¿Son las democracias tan relevantes y poderosas como lo han sido?
Antes de la cumbre de la OTAN, Biden aterrizó en Reino Unido a la reunión del G7. Allí se reunió con Boris Johnson y con la reina Isabel II, un encuentro que marcó la hoja de ruta para luchar contra el cambio climático y en la que se plantearon nuevos retos para avanzar, dicen, hacia un mundo mejor.
Ha habido un reconocimiento creciente en los últimos dos años de que tenemos nuevos retos y tenemos a Rusia, que no está actuando de una forma consistente con lo que esperábamos, al igual que China.
El encuentro con la Unión Europea sirvió también para poner fin a las guerras comerciales desencadenadas por Trump. Hoy se ha conseguido firmar un acuerdo por 5 años para suspender los aranceles por la disputa entre Boeing, Estados Unidos, y Airbus, Europa, a cambio de un mayor apoyo frente a China. La fijación de Biden ha sido China, pero también Rusia. Mañana tendrá lugar su encuentro con Vladimir Putin en una cita que trasciende lo bilateral y en la que ambos líderes tratarán de acercar posturas. Por eso, hoy te quiero hablar de la política exterior y de su evolución en estos últimos meses. Miramos a Estados Unidos. ¿Qué diferencias hay entre Trump y Biden? Antes de entrar con la administración Biden y el cambio que ha supuesto su llegada a la política exterior de Estados Unidos, vamos a dar algunas claves sobre su predecesor. Rompió con décadas de política exterior estadounidense al reconocer Jerusalén como capital de Israel. Además, ordenó cambiar la embajada del país a esa ciudad. La ONU condenó esta decisión que dinamitó décadas de cierto consenso. Trump se retiró de varios acuerdos internacionales, abandonó el acuerdo nuclear con Irán, en la OMS, la UNESCO, también el Acuerdo de París, este último en sus primeros 6 meses de mandato.
Lucho todos los días por la maravillosa gente de este país. Este acuerdo tiene poco que ver con el clima y más con otros países sacando ventaja de Estados Unidos. Es un castigo. Por eso, Estados Unidos se retirará del Acuerdo de París.
Fue el primer presidente que negoció con Corea del Norte, mostrando un acercamiento entre ambos países en su reunión con Kim Jong-un. Por lo que se refiere a la lucha contra el terrorismo, su gran logro ha sido la muerte del líder de Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi. Sus decisiones también han hecho que Estados Unidos se aleje de la Unión Europea, su aliado tradicional. Por eso la visita de Biden a Europa tiene tanta relevancia. Para saber un poco más sobre cómo era la política exterior realizada por Trump, hemos llamado a Carlota García Encina. Es investigadora principal de Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas del Real Instituto Elcano. Carlota, profesora, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cambio radical o habrá que esperar y es demasiado pronto entre Biden y Trump en política exterior?
Cambio radical no, en el sentido de que lo que está cambiando es el mundo. El mundo de hoy en día no es el mismo mundo que en el 2016, y por lo tanto Estados Unidos y el liderazgo de Estados Unidos, el liderazgo de Biden con este América está de vuelta, es totalmente diferente. Hay políticas que a lo mejor no van a cambiar, pero desde luego la manera de hacer la política exterior va a ser muchísimo más diferente con Biden que con Donald Trump, eso está claro.
¿Cuáles serían los 3 o 4 ítems de esa política exterior de Trump?
Es difícil, para mí es difícil escoger porque
ha habido muchos, ¿no?
Ha habido muchos y sobre todo es muy difícil valorar o calificar cómo ha sido la política exterior de Donald Trump. Era transaccional, era impulsiva, era táctica, no era estratégica, a veces incoherente, privilegiaba relaciones bilaterales por encima de las multilaterales, gestionaba como si fueran relaciones interempresas y estaba empeñado en acabar con el legado de Barack Obama. Yo creo que las decisiones, las actuaciones más importantes fueron de alguna manera sacar a Estados Unidos de la escena internacional, haciéndole perder bastante credibilidad que ahora Biden está intentando recuperar, y sacudir algunos pilares y tabúes de la política exterior de Estados Unidos, como su compromiso con los aliados, como el abrazar los mercados abiertos, como frenar a los rusos. Hizo una política exterior dejando de lado y marginando al Departamento de Estado, a toda esa élite de política exterior, abandonó el clásico proceso de toma de decisiones, no hizo caso de los informes de inteligencia, daba poco valor a la experiencia, demonizaba el orden liberal internacional. Y yo creo que eso es lo que sobre todo ha quedado. Al final, desde mi punto de vista, hizo que Estados Unidos no fuera más segura, sino más débil, que incluso no se la respetara y se la ridiculizara, sobre todo cuando se gestionó el coronavirus. Creo que fracasó a la hora de equilibrar las relaciones con China, fracasó en conseguir un acuerdo con Corea, fracasó en acabar con las guerras eternas en Oriente Medio, fracasó en sus relaciones con Rusia, y luego aparte lo que has comentado, o sea, de todos esos acuerdos multilaterales.
Uh-huh. Para Europa, seamos egoístas, ¿Joe Biden es una buena noticia?
Joe Biden es una buena noticia, efectivamente. Igual que podemos decir que Donald Trump, en el fondo, tampoco hizo tan mal a Europa, porque Europa se dio cuenta que a lo mejor no siempre podía contar con el amigo americano, ¿no? Y de alguna manera dio muchos pasos hacia adelante, ¿no? A nivel de la Unión Europea y de su política exterior, su política de defensa, incluso dentro de la OTAN. Pero es una buena noticia porque ambas orillas quieren escribir las reglas del comercio y de la tecnología del siglo XXI, y eso solo lo pueden hacer juntas. Y ahora con Biden es posible. Hay una comunicación, hay una fluidez, hay una vuelta a la política exterior de antes, en el sentido del clásico proceso de toma de decisiones, de comunicación, de hablar con los aliados, y yo creo que esa es una muy buena noticia. Pero insisto, el mundo es diferente, el liderazgo de Estados Unidos es diferente, y no siempre vamos a estar de acuerdo en todo. Pero a pesar del escepticismo inicial, escepticismo por parte de Europa cuando llegó Biden, porque se preguntaba si a lo mejor en el 2024 iba a haber otro cambio en Estados Unidos y por lo tanto se iba a dar al traste con cualquier tipo de avance, y también escepticismo por parte de los norteamericanos, pensando a ver hasta qué punto Europa se iba a alinear con ellos en este frente a China, ¿no? Y parece que ese escepticismo por ambas partes se ha reducido.
Y una última cuestión, Carlota. Te pido que juguemos al tertulianeo. Ya sé que esto desde el punto de vista docente o de experto no es muy habitual, pero ¿qué se podría esperar de la reunión con Putin mañana en Ginebra? Me parece una reunión absolutamente clave.
Es una reunión muy importante. Yo creo que incluso se puede comparar con la de Reagan y Gorbachev en el 85, uh-huh, en la que no se achacó nada en concreto, pero fue el primer paso para empezar a tener confianza, y que luego más adelante esa confianza se vio y se materializó. Pero es una reunión importante sobre todo porque las relaciones ahora mismo entre Rusia y Estados Unidos están en una altísima tensión. Creo que es la peor relación desde el final de la Guerra Fría. Y por lo tanto este tipo de cumbres son imprescindibles porque hay que rebajar la tensión. La tensión no es buena ni para Rusia, ni para Estados Unidos, ni tampoco para los aliados. No se va a lograr nada, la agenda que se lleva es bastante limitada, pero seguramente se darán pequeños pasos. En el tema del control de armas ya se extendió el nuevo tratado START, y no hay nada urgente, pero seguramente saldrá el tema de Irán, a lo mejor también el tema de Corea, la posibilidad, por ejemplo, pequeña pero importante, de que las delegaciones diplomáticas vuelvan a cada uno de los países, ¿no? Porque Estados Unidos echó a la delegación rusa, luego Moscú hizo exactamente lo mismo, y son importantes sobre todo para la fluidez de la comunicación. No es como con China, por ejemplo, Estados Unidos y China tienen muchísimos reuniones o grupos o mecanismos de comunicación, y sin embargo Estados Unidos y Rusia no. Por lo tanto, por eso es tan importante esta reunión, porque hay que rebajar esa tensión.
Me quedo con el titular. Es una buena noticia para Europa. Gracias, Carlota García Encina, investigadora del Real Instituto Elcano para Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas. Gracias, buenas noches.
A vosotros. Adiós. Buenas noches. Chao, adiós. Chao.
Biden en Europa estamos tratando de explicar cómo es la política exterior de Biden, cómo nos afecta. Este viaje dio comienzo el pasado fin de en la cumbre del G7 en Carbis Bay, en el Reino Unido. Nos vamos hasta Londres. Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, lo de la hermandad, y creo que no exagero, entre Washington y Londres no va a variar un milímetro, esté quien esté, en la Casa Blanca o en el 10 de Downing Street. Eso ha quedado claro otra vez más, ¿no?
Visiblemente claro. No solo entre los dos líderes políticos, sino entre sus esposas, porque ya sabes que ahora Boris Johnson tiene esposa, pues hemos visto armonía, amistad, complicidad. Vamos, lo primero que dijo Biden fue: ambos nos hemos casado por encima de nuestras posibilidades. A lo que Boris Johnson le respondió: no te llevaré la contraria en ese aspecto. Él manifestó toda la simpatía, complicidad, apoyo. No olvidemos que después del Brexit no se habían visto las caras. Bueno, de hecho, Boris Johnson y Joe Biden, siendo mandatarios, no se habían visto nunca las caras, ni ellos ni nadie del G7. Y era una cumbre determinante para romper, como explicaba Carlota, ¿no?, con esa amargura y esa tensión anterior. Lo que dijo el primer ministro británico después de la reunión es que Biden es una bocanada de aire fresco. Y todo lo que ha sido lenguaje no verbal ha ido en la misma dirección.
Hombre, dicho eso en boca de Boris Johnson, que era más de Donald Trump que Ivana, pues no está mal. Oye, el encuentro con la reina, dijo Biden sin cortarse un pelo que le recordaba a su madre. Dicho esto, tampoco se llevan tanto, ¿eh?
A su madre, que está muerta.
Sí, ya, joder, macho, ¿no? Parecía Felipe de Edimburgo diciendo cosas.
¿Sabes que más de un británico lo ha dicho?
Claro.
Qué pena que no estuviera el duque de Edimburgo aquí para hacer comentarios.
Pero si es que yo tengo mucho de británico, ya lo sabes.
Ya, sí.
Hay más que
sobre
verme.
Todo en la afición a la ginebra, pero vamos, ella tiene 95 años,
hombre,
él 78.
Dicho así, pa'l ojo, ¿eh?
Niégalo en público.
No, Dios me libre.
Bueno, té en el castillo, afternoon tea en Windsor, es lo que te falta a ti para esa pompa y circunstancia. Pero sí, fue el comentario de Biden en el aeropuerto a los periodistas. Para empezar, no se habla de lo que se comenta con la reina. O sea, de los encuentros privados con la reina, en este país no se dice ni mu. Pero él, bueno, no lo tenía tan claro, o se le escapó, o tenía ganas. Y lo que dijo es que había sido muy generosa y que le recordaba a su madre.
Oye, y la última, Paloma, ¿te lo cruzaste en misa? Igual estuviste más tiempo tú con él que Pedro Sánchez.
Hombre, me temo que sí, porque fue una misa corta, pero era la única del pueblo ese domingo. Era la iglesia católica, que no hay muchas, en el pueblo de al lado de Carbis Bay, que se llama St. Ives, y estaba todo para empezar cuando apareció un convoy de 17 vehículos, si no estoy exagerando, y eran...
¿Dijiste Pedro Sánchez?
Sí, casi me equivoco. No, pero pensé, a lo mejor vienen Boris y Kerry, que ahora se han casado por la Iglesia Católica, pero no, eran los Biden, se sentaron en la última fila, la misa prosiguió, la homilía fue la misma y el sacerdote al final me contaba que lo único que hizo fue añadir una de las peticiones, pero que él se había enterado 20 minutos antes.
Qué bueno.
Así que sí, fue la anécdota del domingo, esa misa de 9, como cualquier católico, con la diferencia de que él después se iba a reunir con los otros 6 más poderosos del mundo.
Qué curioso, y contigo. Gracias, Paloma García Vejero.
Comulgaron, ¿eh?
Eres consciente de que vamos a salir en el resumen de esta noche con Jon Uriarte, claro.
Sí.
Por lo de la ginebra.
Qué pena que no hablamos de lo verdaderamente interesante, que era lo que llevaban las chicas puesto, los calcetines de David Frost, pero eso ya se lo contaremos a John cuando no esté grabando.
Gracias, Palo.
Adiós.
Adiós. Segunda parada de Biden en Europa, Bruselas. Aterrizó en la cumbre junto a 30 jefes de Estado de Gobierno de la OTAN. También se reunió con autoridades europeas para impulsar un frente contra los dos países que centran las preocupaciones en el mundo. Claro, por lo menos en esta parte, Rusia y China. José Luis Concejero, Bruselas, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Principales retos que la cumbre va a tratar a partir de ahora.
Bueno, dejando al margen toda la cuestión comercial, yo creo que es importante estos acuerdos que han llegado, por ejemplo, en el aspecto del cambio climático, ¿no? Recuerda que Donald Trump, una de las primeras decisiones que tomó cuando llegó a la Casa Blanca fue retirarse de los acuerdos de París, ¿no? Para luchar contra el calentamiento global y, de alguna forma, que Joe Biden vuelva a abrazar esta iniciativa tan importante con las grandes potencias del mundo es algo que tranquiliza, en la medida de lo posible, a la Unión Europea, que acuérdate que mantiene su objetivo de alcanzar la neutralidad climática para el año 2050. Luego, otro de los retos importantes, al margen de lo que ha sido, Ángel, la cumbre entre la Unión Europea y los Estados Unidos, es un poco la relación que van a mantener ambas potencias dentro de la organización transatlántica, dentro de la OTAN. No podemos olvidar esa cumbre de la OTAN que tuvo lugar en Bruselas hace ya más de 3 años, cuando Donald Trump, cuando se estaba inaugurando la nueva sede aquí en la capital comunitaria, cuando se estaba presentando esos dos iconos del Muro de Berlín y luego también ese monumento en homenaje a los caídos por los atentados del 11 de septiembre delante de todos los líderes, empezó a echarles la bronca porque decían que no cumplían los objetivos de inversión del 2% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, también se está viendo una relación, que eso es de capital importancia, como dicen muchos especialistas, entre Estados Unidos y la Unión Europea dentro de la OTAN. Y luego, otro aspecto que no podemos dejar pasar, lo comentabas anteriormente con la profesora del Instituto Elcano, la relación con China. Es evidente que hay mucha preocupación por parte de Estados Unidos y luego también por parte de la Unión Europea, preocupaciones compartidas por las violaciones permanentes de los derechos humanos y también de esas campañas de desinformación.
Oye, una cuestión más con C, noticia del día sin duda, ese paréntesis por 5 años en la guerra de los aranceles, fundamental para Europa.
Fundamental y muy tranquilizadora, porque es que los aranceles habían generado unos impuestos de en torno a los 7.500 millones de euros, en primer lugar, de productos estadounidenses que se exportaban a territorio europeo y de productos europeos que se estaban exportando a territorio estadounidense. Y en ese sentido no podemos olvidar grandes productores españoles de aceite, de vino, de la aceituna de mesa, que por cierto es la aceituna más popular en las pizzas de los Estados Unidos, y que de alguna forma estaban castigando y mucho a empleos, a trabajadores y a empresarios españoles. Bueno, esta guerra comercial parece que se enfría, se retira por el momento en un periodo de 5 años, Ángel, y ahora vamos a ver qué pasa, de qué forma se pueden articular esas ayudas a los grandes fabricantes de aviones, en el caso de Estados Unidos Boeing, en el caso de la Unión Europea de Airbus, y de qué forma, insistimos, se pueden legalizar, por decirlo de alguna forma, porque ya la Organización Mundial del Comercio criticó que estas ayudas decía que no habían sido legítimas. Bueno, pues para encontrar un acuerdo y sobre todo evitar esta guerra comercial, que las conclusiones que han hecho aquí los expertos es que ha valido para bastante poco.
Pues estaremos atentos, continuará. Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Adiós, amigo. El mensaje desde la Casa Blanca es nítido. Estados Unidos ha vuelto. Para eso busca alianzas y reforzar su posición ante un montón de desafíos en este mundo tan complicado. Para hablar de esa política exterior de Biden, hemos llamado a David Zalandete, corresponsal de ABC en Estados Unidos, colaborador de esta linterna. David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Es cierto, es tajante o es solo un eslogan lo de Estados Unidos ha vuelto?
Es lo primero que dijo Biden cuando tomó posesión. Es decir, él pretendía que estos primeros meses de gobierno en la Casa Blanca y sus primeros viajes fueran precisamente este lema. Por dentro de Estados Unidos, unidad, y fuera, Estados Unidos ha vuelto. Y así se entiende esta visita. Él quiere demostrar fortaleza e iniciativa, y que él marca la agenda y que ha conseguido, por ejemplo, algo que aquí hoy Ángel ha copado todas las portadas y los programas de radio y televisión, que es que ha unido a la OTAN y a Europa frente a la amenaza china, que si te das cuenta no es algo muy distinto de lo que hizo Trump.
Es verdad. Oye, Oriente Medio, gran capítulo, gran agenda. Hizo cosas muy interesantes Trump en Oriente Medio. Estoy hablando de Emiratos Árabes, por ejemplo, de Arabia Saudí. ¿Qué va a hacer Biden?
De momento no tenemos una gran luz con respecto a ese camino, ¿no? Es un camino que tienen que recorrer todos los presidentes de Estados Unidos, porque de alguna forma u otra estalla, ya ha estallado con Biden, pero como lleva tan poco tiempo en el cargo, toda la atención se ha centrado en Trump y en el fracaso de su plan de paz, el que presentó, que incluía una serie de anexiones, ¿no? Para Biden va a ser una prueba de fuego, porque él ya ha estado inmiscuido en la gestión de esa política cuando era vicepresidente. De momento, lo que se lo pone en bandeja en este momento es el cambio de gobierno en Israel. Eso a Biden le viene muy bien, porque ya no tiene que entenderse con Netanyahu. Y aquí, Ángel, tú lo sabes, informaste de ello cuando vino Netanyahu a tomar el podio en el Capitolio y criticar el acuerdo con Irán de Obama, con Obama todavía en la Casa Blanca. Eso los demócratas, Biden incluido, no se lo han perdonado a Netanyahu, pero ahora Biden, fíjate, un detalle, ya ha invitado al que va a ser segundo primer ministro en alternancia en Israel, que es Yair Lapid, y va a venir a visitar Washington pronto.
Uh-huh. Y una última cuestión, por tocar distintos puntos de la agenda y del mapa mundi, Marruecos. La última vez que hablamos, creo que comentaste que para Estados Unidos es más importante Marruecos que España como aliado, al menos hoy. ¿Eso va a seguir siendo así?
Bueno, tú ten en cuenta el hecho de que las quejas de España sobre las acciones de Marruecos y sobre la postura de Estados Unidos con Trump con respecto al Sahara Occidental, recordemos, le reconoció la soberanía marroquí, siguen presentes aquí y se han presentado en mucho tiempo. Es un tema, Ángel, de primerísima magnitud para España. ¿Tú crees que hablaron de ello cuando se vio ayer Biden con Sánchez? ¿Crees que estaba en su mente hablar de este asunto?
Ni de eso ni de otras muchas cosas.
No, desde luego. Y España ha sido incapaz de hacer que ese sea un asunto de primerísima magnitud. Ya. Y en lo que estamos en este momento es en un problema para España que no se resuelve y con una prioridad de relación todavía con Marruecos. Sí, sí, desde luego, sin ninguna duda. Más por el tema de Oriente Próximo y la paz firmada con o las relaciones diplomáticas firmadas con Israel.
Entre Marruecos e Israel, es verdad. Gracias. Cuídate, gracias. David. Chao, amigo.
Igualmente, hasta luego.
Y terminamos este repaso entre corresponsales y expertos a esa política exterior de Estados Unidos con el que más sabe, por lo menos ha estado con unos cuantos presidentes ya. Juan Fierro, Washington, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Termino casi como hemos empezado con nuestra experta del Instituto Elcano. Desde tu perspectiva, por tu experiencia, Juan, ¿Biden es una buena noticia para Europa?
Sí, desde luego que sí. Claro que es una excelente noticia, ¿no? Para Europa, porque va a intentar reforzar y en algunos casos restaurar los lazos entre los aliados que Donald Trump cortó y cortó a hachazos directamente, ¿no? Y Trump lo ha dicho cuando llegó a la presidencia y lo ha repetido en este viaje a Europa, que esa es una de sus principales intenciones, ¿no? Volver a recuperar la buena sintonía entre Washington, llámale Washington y Londres, Washington y Bruselas, Washington y la Unión Europea. Ese es un argumento prioritario en la política exterior de los Estados Unidos y por eso yo también creo que es una muy buena noticia para, uh-huh, para Europa la llegada de Biden.
No es por meter el dedito en la llaga, pero hoy en la prensa de Estados Unidos, ¿qué se cuenta de Biden en Europa o qué no se cuenta de Biden en Europa?
No sé si lo dices por los 29 claro, segundos de Sánchez.
Me da que no.
Pues no, o sea, no le dedicaron ni una línea en prensa, ni un segundo, ya ni un minuto, ni un segundo en radio o televisión antes, no se lo van a dedicar absolutamente después. No figuraba ese encuentro, no figuraba ni siquiera en la agenda oficial del presidente Biden que se distribuye a los periodistas, ¿no? Que estamos atentos a la Casa Blanca, ni muchísimo menos. Para que te hagas una idea, el pool oficial de prensa de la Casa Blanca, que es los dos o tres periodistas que van más cerca del presidente, sobre todo en viajes, y eran muy pocos, o uno tan solo pasó a la reunión de la OTAN, en un momento dado pasó un email diciendo, y Biden se ha visto con varios presidentes, hemos identificado al primer ministro de Canadá, se ha visto con dos más, pero no sabemos quién han sido. Dice, más tarde daremos más información, y oye, todavía estamos esperando esa información, ¿no? Es decir, no contamos en ese aspecto, como decía David, absolutamente para nada, y desde luego no hemos contado para nada en ese viaje a Bruselas.
Bueno, pues hemos empezado y terminado con una buena noticia. Biden es una buena noticia para todos nosotros en clave exterior, y terminamos con una mala. No pintamos nada. Juan Fierro, Washington, gracias, amigo.
Gracias.
Adiós, Juan. Biden está en su primera gira internacional, la primera parada en Europa. Quiere fortalecer acuerdos con la Unión, alianzas muy debilitadas tras el paso de Donald Trump. Biden se fija en China y en Rusia. Dice que Estados Unidos ha vuelto. Pues oye, ojalá.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Por qué cambié mi seguro de moto a Línea Directa? Pues para pagarlo a mi manera.
Exacto. Tú eliges cómo pagar tu seguro de moto, anual, semestral o en dos meses consecutivos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos, estamos acogiendo y ayudando a más de 140.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No sabes cuánto lo echas de menos hasta que lo vuelves a sentir. Vuelve a conducir lo último en tecnología con las ventajas de los Energy Days de Peugeot. Disfruta de hasta 7.500 euros de ahorro en tu nuevo Peugeot, solo del 1 al 19 de junio. No esperes más, inscríbete ya en Peugeot.es.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN fabrica y desarrolla fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, desde mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder esos kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Bodegas Emilio Moro soñó a lo grande, y el sueño se hizo realidad con sus Godello en el Bierzo. Tres vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y La Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Si usted coge la factura de la luz de su casa, usted la desgrana y la entiende palabra por palabra y fórmula por fórmula, ¿nos espera un infierno fiscal de aquí a los próximos 10 años? ¿Es de recibo que el gobierno también promueva la reforma del delito de sedición para que si lo vuelven a hacer, le salga muy barato?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría en la radio?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en clase de economía vamos a hablar de la escalada de precios de los carburantes. Llevan semanas subiendo. Hoy, llenar el depósito cuesta 15 euros más que hace un año. La noticia de la jornada es ese acuerdo entre Estados Unidos y Europa que pone fin a la guerra comercial, a los aranceles, por las ayudas a Boeing y Airbus. Rafael Pico es director general de Asoliva.
Es una buena noticia que valoramos muy positivamente. Creo, y en mi opinión personal, que aquí lo que se está buscando es un acuerdo comercial, como el acuerdo anterior transatlántico entre Estados Unidos y la Unión Europea, que ojalá sea así, porque 5 años para la subvención de la aeronáutica a mí se me antoja un periodo muy largo.
Otro sector afectadísimo, José Luis Benítez, director general de la Federación Española del Vino.
Muy contentos que después de tantos meses de lucha y de trabajo, pues haya conseguido llegar hasta a esta solución, ¿no? Veníamos sufriendo injustamente por un conflicto que nada tenía que ver con el sector del vino, unos aranceles que eran el 25% del valor del producto.
Y sobre las aceitunas, Antonio de Mora, secretario general de Asemesa.
Es la solución para el problema que vienen sufriendo casi 300 productos agroalimentarios de España. En nuestro caso resuelve el problema de la aceituna verde, pero no resuelve el problema de la aceituna negra, que es una parte muy importante de nuestras exportaciones a Estados Unidos.
Mira, en el caso de España se calcula que las sanciones impuestas por Washington castigaban con 1.000 millones de euros a cerca de 300 productos. Enseguida hablamos de la subida de los carburantes, lo has notado tú en tu depósito, seguro. Antes, resumen del día con Belén Miguel. Hola, Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos con el salario mínimo interprofesional. El Comité de Expertos del Gobierno apuesta por un incremento que oscila entre el 6,5% y el 10% en 3 años. Es lo que recoge un borrador bastante avanzado, según confirman a COPE fuentes conocedoras del documento.
El salario mínimo pasaría de los 950 euros a un máximo de 1.047 en 14 pagas. Los expertos de ese comité dicen que la subida debe ser gradual y hacen referencia a la crisis y a la incertidumbre que todavía pesan sobre la economía española.
2 de cada 3 solicitudes del ingreso mínimo vital son rechazadas.
Hoy se cumple un año de su aprobación y la medida estrella de Podemos sigue sin cuajar. Ha sido reformada varias veces y está pendiente de más cambios. Aún así, en mayo solo 260.000 hogares cobraron esta ayuda frente a los 850.000 que preveía el gobierno.
El Tribunal de Cuentas va a investigar el rescate de Plus Ultra.
El organismo ha admitido a trámite la denuncia de Ciudadanos para comprobar si hubo un presunto menoscabo de fondos públicos. El Tribunal Supremo ha archivado la querella de Vox contra Pedro Sánchez, las ministras de Hacienda y de Industria.
La Unión Europea capta 20.000 millones en bonos a 10 años.
Es el resultado de la primera emisión de deuda para financiar el Fondo de Reconstrucción y la acogida no ha podido ser mejor. La demanda ha superado los 140.000 millones. La intención del gobierno comunitario es acudir a los mercados otras 2 veces antes del verano.
Bizum limita desde hoy el número máximo de operaciones.
La compañía reduce de 150 a 60 los ingresos que los particulares puedan recibir cada mes. El número de pagos enviados seguirá siendo ilimitado. Tampoco hay cambios en el mínimo y o el máximo, que siguen siendo de 50 céntimos y de 1.000 euros respectivamente. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Los carburantes llevan meses al alza. Ya pagamos un 23% más que hace un año. Ojo. Solo en los 5 primeros meses de este 2021, el incremento es del 13%. Llenar hoy el depósito nos cuesta 8 euros más que en enero, 15 euros más que en mayo del año pasado. Si continúa esta escalada, lo de conducir y no te digo transportar mercancías, se va a notar mucho. Natalia Collado es investigadora del Centro de Políticas Económicas de ESADE. Natalia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Encantada de estar contigo.
Gracias. Lo primero es, ¿por qué? ¿Por qué está subiendo tanto la gasolina?
Bueno, pues confluyen dos situaciones. En primer lugar, y para resumirlo mucho, hemos estado viviendo todas las restricciones a la movilidad, entonces la demanda para la gasolina, tanto por transporte aéreo y de carretera, ha sido muy baja. Entonces, la respuesta de los mercados, en este caso la OPEP, fue restringir su producción para que los precios no se hundieran, ya que hubiera hecho que su negocio se fuera prácticamente a pique. Entonces, confluyeron estas dos situaciones que hicieron que bajaran los precios en los meses de la primera hora. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando se han levantado estas restricciones y ha aumentado la movilidad, pues todos hemos querido desplazarnos, ha habido un aumento del transporte por carretera y también aéreo, y entonces ha habido un aumento de la demanda que no ha sido acompañado por un aumento de la oferta, lo que ha llevado a este aumento de los precios. La buena noticia, si me permites, es que parece ser que la OPEP va a levantar estas restricciones de capacidad, lo han acordado hace poco, o sea que esperemos que sea algo transitorio y vuelvan a su sitio los precios.
Claro, la pregunta de a qué segmento de la población perjudica más, evidentemente a todos, pero yo estoy pensando, por ejemplo, en los transportistas.
Sin duda, los transportistas y a las personas que tienen que hacer grandes desplazamientos, todas aquellas que por renta baja se han desplazado a vivir en las afueras de las ciudades, que tienen que desplazarse con el coche a trabajar todos los días, desde luego son los que más lo estarán notando en sus bolsillos.
Los conductores tenemos la impresión de que cuando el petróleo se encarece, la subida se traslada automáticamente, pero cuando baja, no. ¿El mecanismo es así o es una sensación nuestra?
No, de hecho, tiene un nombre.
Perdona, me ha dicho no, o sea, que...
Perdón, que esa sensación es cierta y ya. Se ha estudiado en la literatura económica y de hecho se le llama el efecto de plumas y cohetes. Quiere decir que cuando suben los precios en estos mercados mayoristas de petróleo, se trasladan al consumidor muy rápidamente, pero cuando ocurre lo contrario y bajan, esto no es así. Ya. Entonces se dice que caen como una pluma. Entonces, sí, es totalmente cierto y existe esta asimetría en los ajustes, Y sí, no es una sensación del consumidor, es real.
Por desgracia. Estos últimos días estamos hablando mucho de energía, en concreto de electricidad. Y nos hemos olvidado en gran medida de las gasolinas, de los gasóleos, de otros carburantes fósiles. ¿Cuánto de lo que echamos en un depósito normal, tú o yo, cuánto es impuestos? ¿Y esos impuestos están en línea con Francia, Portugal o Italia?
Pues la verdad que, imagínate, si echamos 50 euros para llenar el depósito, la
que
mitad,
con 50, 25... Con 50 euros ya no llenas poco, el ¿verdad? Depósito, sí.
Es cierto, es cierto. Era para hacer números así un poco más fáciles, sí, y que sonaran redondos. Sí. Con 25 euros van a parar impuestos. Y el resto es, pues eso, los costes que te digo del precio mayorista, el transporte y el margen de las empresas distribuidoras y las gasolineras. Entonces, efectivamente, es un porcentaje alto. Sin embargo, una vez que comparamos, como tú bien dices, con países del entorno, estamos por debajo de la media de la Unión Europea. O sea que no tenemos realmente en perspectiva o en comparación, no tenemos impuestos tan altos, aunque a nosotros nos lo parezca.
Ya, que no nos oigan que son capaces de pegaros otro palo por ahí. Estamos hablando de ese incremento de precio del petróleo, pero... Desde el punto de vista macro, ¿cómo afecta esto en los presupuestos del Estado?
Bueno, pues la primera imagen que se me viene a la cabeza es que ahora se está hablando mucho que ha habido un incremento de la inflación, y esta inflación está se motiva básicamente por el incremento del precio de la electricidad, que ese es un tema aparte,
sí, sí.
Y precisamente también de los carburantes. O sea que el aumento de la inflación puede beneficiar de alguna manera a países que están muy endeudados, como nos ocurre ahora, ya que con la inflación, de alguna manera, todo lo que tú has prestado o te han prestado, te duele de alguna manera menos devolverlo, ya que ese dinero vale menos. Entonces, puede tener ese efecto positivo, pero no podemos decir a ciencia cierta cómo lo puede afectar. Luego, de otra... Perdona.
No, dime, no, luego faltaría.
No, luego los presupuestos del Estado es, pues eso, la recaudación, básicamente, de los impuestos de la gasolina, que también les pueda afectar.
Claro. Y una última cuestión. Por tu experiencia, ¿te atreves a vaticinar qué puede ocurrir en los próximos meses y hasta cuándo?
Uf, siempre hacer predicciones es arriesgado, pero... Sí. Diría que, vamos, mi intuición es que va a ser algo temporal, porque si se relajan todas las restricciones y aumenta la demanda a nivel global, van a tener que responder los productores. No es algo sostenible en el largo plazo. Ojalá esté en lo cierto, pero esa es mi intuición, que con la recuperación vendrá también la recuperación de los precios, esperemos.
Pues ojalá, sí señora. Natalia Collado, investigadora del Centro de Políticas Económicas de ESADE. Gracias por la... consulta, Natalia. Buenas noches.
Muchas gracias, Ángel. Un placer.
Adiós. Chao, chao.
Hasta luego.
Nos vamos al dato. Terminamos cada día el repaso de información económica con un dato, hoy con Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, el dato es 58,3%.
Es la capacidad de nuestros embalses. Solo en la última semana han perdido un 0,9%, unos 487 hectómetros cúbicos de agua. En este momento almacenan más de 36.600 hectómetros. Ahora bien, esto, Ángel, va por regiones, claro. Como puedes imaginar.
Sí, sí, yo me acuerdo cuando estudiábamos aquello de la España seca y la España húmeda. Hoy cualquiera se le ocurre. ¿Cuáles son las cuencas con menos agua?
Pues algunas de las que estudiabas como España seca. Las del Guadiana y el Guadalquivir, que no llegan al 39%. Después, la zona del Mediterráneo, del Levante. El Segura está por debajo del 50%. Y el Tajo tiene un poco más, pero no llega al 60. Al norte hay más agua, las reservas del Ebro están casi al 80% de su capacidad, al 77% el Duero y por encima del 90% las cuencas internas del País Vasco.
Oye, la verdad es que pensando este año con Filomena y demás, yo pensaba otra cosa, pero ¿vamos a tener problemas de escasez?
puede ser, ¿eh? Estamos muy por debajo de la media de la última década y casi un 11% menos tenemos que el nivel de hace un año. También es verdad que, a pesar de Filomena, después ha llovido menos. Estamos algo mejor que la última vez que se dictó una declaración oficial de sequía en algunas cuencas mediterráneas y en el Duero, eso está regulado por ley, pero todo va a depender de las precipitaciones. Hay 3 zonas ahora mismo en emergencia en la cuenca del Guadiana y 11 más en alerta.
Caramba, estemos atentos. Ana Samboal, como siempre, gracias.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace unos días, un grupo de investigadores españoles del Instituto de Ciencias Fotónicas en Castelldefels, Barcelona, consiguieron almacenar un dato entre 2 memorias cuánticas separadas 10 metros la una de la otra. Esto, al parecer, yo no tengo ni idea de lo que es un logro muy importante en la carrera para hacer realidad una nueva generación de superordenadores, los ordenadores cuánticos. Hoy, me parece que nuestro consultor tecnológico me va a volver loco, por lo menos a mí, pero vamos a echar un vistazo a ese futuro concreto en la tecnología. ¿Qué son los ordenadores cuánticos? ¿Cómo funcionan? Y a ver si yo consigo entender para qué sirven. Como todos los martes, hablamos de tecnología, hoy de tecnología del futuro, con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches, ¿qué tal?
Hasta ahora bien, de ahora en adelante. Oye, ¿qué es lo que han hecho exactamente este grupo de investigadores en Castelldefels?
Pues mira, algo muy interesante. Como comentabas, han conseguido almacenar un dato en un fotón. Aquí viene el primer palabra, que es una partícula portadora de energía, una partícula de luz. Y en estas 2 memorias de tipo cuántico, que estaban separadas entre 2 laboratorios a unos 10 metros cada uno del otro. Eso sí, antes de borrarse el dato, solo ha durado el dato ahí unos 25 microsegundos presente. Pero bueno, este experimento lo que demuestra es que se puede almacenar datos a distancia y transmitirlos, que es una cuestión imprescindible para que funcione un ordenador de este tipo.
Escucha cómo lo explica Ignacio Cirac, doctor en física, director del Instituto Max Planck de óptica cuántica en Alemania.
Un ordenador cuántico es algo que hace lo mismo que un ordenador clásico, que un ordenador usual, pero de otra forma distinta. Los ordenadores cuánticos no se basan en las leyes usuales, en las leyes de la lógica, de ceros y unos, etcétera, etcétera. Utilizan otras leyes completamente distintas que nos permiten hacer cosas que son imposibles con las leyes usuales.
¿Cuáles son esas leyes distintas que hacen funcionar un ordenador cuántico?
Bueno, pues aquí es donde está el secreto del asunto. En vez de las leyes de la lógica tradicionales, se basan en las leyes de la mecánica cuántica, que es la rama de la física que estudia la naturaleza, esto sí lo sabemos, de las partículas y de las subpartículas atómicas, es decir, pues igual que la bomba atómica nació de estos estudios y de sus interacciones. Y estos ordenadores se basan en algunas características que se han detectado en el comportamiento de los átomos. La verdad es que no es fácil de explicar, pero bueno, ¿qué tal? ¿Lo vas cogiendo los palabras o no?
Eso que es complicado. Te digo la verdad.
Dime la verdad.
No.
Bueno, pues eso es buena cosa, ¿eh? Porque mira,
muy bien.
Sí, hombre. Yo tampoco, no te creas que todavía dominar, pero decía Richard Feynman, que probablemente fue el físico teórico más importante después de Albert Einstein, que una vez le preguntó a un alumno después de clase, le dijo, ¿entonces has entendido qué es la mecánica cuántica? Y el alumno muy ufano y muy venido arriba le dijo, sí. Entonces Feynman le contestó y le dijo, entonces no has entendido nada. Así que yo creo que entonces vamos por buen camino.
Yo lo más parecido jugando a ese juego de palabras o de frases es el conflicto de Oriente Medio. Recuerdo Tomás Alcoverro en Beirut, en el Líbano, el histórico corresponsal de La Vanguardia, que me dijo, el que te diga que entiende qué pasa en Oriente Medio es que se lo han explicado mal. Es algo parecido. Oye, según el doctor Cirac, los ordenadores cuánticos hacen lo mismo, pero de forma diferente. Primero y de forma muy sencilla, ¿cómo funciona un ordenador tradicional? Vamos a ir por partes, Mario.
Venga, vamos a hacerlo muy facilito. Como comentábamos, un ordenador tradicional pues se basa en las leyes de la lógica. Es decir, todo lo convierte en unos y ceros. Esto sí que lo hemos visto mucho por ahí. Y lo que hace, lo hace gracias a unas unidades mínimas que pueden almacenar estos unos y estos ceros. O sea que es una celdita, vamos a decirlo así, que puede tomar el valor cero o puede tomar el valor uno. Y a estas celditas las llamamos bits. Es decir, que por ejemplo, si yo tuviera un ordenador, un procesador de 64 bits, significa que en un momento dado tiene una combinación determinada de 64 unos y ceros. Uh-huh. Y ya está, y a partir de ahí pues juega con todo eso.
Es el ordenador clásico, la informática clásico, que en teoría deberíamos entender. ¿Y un ordenador cuántico?
Bueno, pues la diferencia es que en vez de bits utilizan qubits, qubits con la Q de quantic bits, que a diferencia de un bit, en vez de tener el valor 0 o 1 en un momento dado, puede tener el 0 o el 1 o más del 0 o menos del 1 o un poco de los dos. En definitiva, que puede tener entre el 0 y el 1 muchas veces esos dos estados o muchos estados diferentes. Es decir, si tuviéramos un ordenador, vamos a hacer la misma analogía, de 64 qubits, pues en uno de 64 bits tendríamos una combinación de ceros y unos, de 64 ceros y unos, en un ordenador cuántico de 64 qubits tendríamos 18 trillones de combinaciones. Fíjate la diferencia, de 1 a 18 trillones.
O sea, estamos multiplicando por casi infinito la capacidad de la informática y la rapidez también.
Claro, es decir, en nuestro ejemplo que estábamos poniendo, fíjate, al tener esa capacidad de tener tantos datos, fíjate que si al de tradicional le sumamos un bit, pues tenemos 65, un número de 65 ceros y unos. Si le sumamos un qubit a un ordenador cuántico, multiplicamos esos 18 trillones por 2, nos convertimos en 36 trillones.
Oye, ¿un ordenador cuántico duplica su capacidad con añadir solo un qubit?
Sí, sí, y fíjate, y lo hace por una cosa que no vamos a entrar en detalle, pero lo hace, lo que hablamos antes de esas leyes que decía el doctor Dirac, por dos características de los átomos, que son la superposición y el entrelazamiento. Que no voy a entrar en ellos porque eso es como el vino que tiene Asunción, que ya la genial blanco distinto, tiene ni idea de color y es a la vez. Pero bueno, el caso es que puede tener varios estados a la vez y pueden estar, y esto ya sé que es ciencia ficción, pueden estar en varios sitios a la vez. Y esto es precisamente lo que han demostrado los chicos de Barcelona.
Claro. Oye, vamos a dejar la parte técnica, vamos a ver para qué servirían estos supercomputadores cuánticos. Escucha de nuevo al doctor Dirac.
Si hoy en día tuviésemos un ordenador cuántico, lo que haría es que complementaría y en particular sustituiría muchos de los supercomputadores que existen en el mundo para resolver problemas en química, en diseños de materiales, que de ninguna forma seríamos capaces de resolverlos con los ordenadores, con los superordenadores. Otro impacto que tendrían los ordenadores cuánticos es que los métodos criptográficos que utilizamos hoy en día, y en ellos incluyo no solo los de comunicación, sino blockchain, pues dejarían de ser seguros. Y luego existen otros muchos impactos que son más directos en la sociedad y están basados en que los ordenadores cuánticos son muy rápidos en encontrar datos en bases de datos.
La encriptación dejaría de ser segura. Yo estoy pensando en inteligencia, por ejemplo.
Pues fíjate, esto es una de las cosas que yo creo que tiene más relevancia. Gracias a su inmensa capacidad de procesamiento, podrían descubrir las claves que cifran los mensajes o nuestras contraseñas o destripar los certificados digitales en cuestión de segundos o de minutos. O los sistemas de ciberdefensa o de control de armamento. Cosa que ahora a uno de los superordenadores actuales le llevaría cientos de años hacerlo. Y esto lo podría hacer en segundos. De hecho, los mayores interesados en controlar esta nueva tecnología son los gobiernos, por el riesgo militar obvio y de ciberseguridad que puede suponer. Esto es lo que se viene denominando como la supremacía cuántica. ¿Y te acuerdas que alguna vez hemos hablado de la agenda por el control tecnológico mundial? Pues esta es una de las asignaturas.
Sí, lo que pasa es que ya lo del 5G ya se nos está quedando viejo y todavía no ha llegado, ¿no? Pues digo, sí, a nivel estratégico están ya en otra cosa.
Sí, efectivamente. Porque 5G ya ha ganado China. Fíjate, yo creo que ahí, como decía el doctor Dirac, yo creo que con esta nueva tecnología que se está desarrollando ahora todavía es una batalla por ganar. Se pueden hacer otras cosas. Imagínate que con esa capacidad se podría desarrollar el genoma completo de cualquier ser vivo en minutos. Imagínate poder desarrollar una, ahora que lo hemos vivido, ¿no? Una vacuna y desarrollar su genoma y hacer la vacuna en cuestión de horas. Y en el ámbito social, pues imagínate de todo esto que hemos hablado, decías tú, del 5G, del 6G, de la inteligencia artificial, del coche autónomo, de manejar este volumen de datos tan salvaje en tiempo real, ¿no? Pero es que además tiene otra ventaja, que con esa potencia un solo ordenador puede sustituir a miles de ordenadores actuales. Luego, encima es que es más sostenible y más ecológico.
¿Quién está trabajando en esto? Aparte de los estados que ya has comentado, ¿compañías?
Compañías, pues de nuevo volvemos a la balanza de siempre. Es verdad que por un lado están Google, Amazon, IBM y Honeywell, es decir, el lado norteamericano o el lado occidental, y en el otro, pues ¿quién va a estar? Lo de siempre. Alibaba, Tencent, las empresas chinas que están trabajando. Pero bueno, aquí, como te decía, también es un terreno en el que todavía hay posibilidad de ser líder. Y entonces también hay empresas japonesas, europeas, coreanas, por ejemplo, Airbus o Volkswagen o Toshiba. Incluso también te digo una cosa, hay gente, hay detractores que creen que esto es inviable porque es tan delicado y tan sofisticada la teoría aquí debajo, que creen que van a ser inviables. Pero bueno, ya veremos. De todas maneras, hay otra batalla por la supremacía mundial a través de la tecnología.
Como cada martes, tecnología en la linterna. Hoy nuestro consultor de cabecera se lo ha currado, no sé si con éxito. Mario Yáñez, gracias.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Adiós, chao.
Hasta luego.
Si suena la trompeta, es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, es la historia de Rolling Cristiano. A ver, en realidad su nombre es mucho más largo. Rolling Cristiano Aarón Kahal Bach. Es de Guatemala, ¿eh? Tiene 5 añitos. Y de mayor quiere tocar la batería. Leo en El País que de momento lo de comprarle una batería es más un sueño que otra cosa. Cuando cumplió 4 años, el año pasado, Rolín ya cargaba leña. También iba por agua al río. Trabajaba con su padre plantando, o trabaja con su padre plantando cardamomo, maíz, frijol. Parte de la cosecha la venden en el mercado y con eso consiguen para vivir 40 euros al mes. Dice su madre que le gustaría que estudiara, pero que cuando tenga 12 o 13 años va a tener que trabajar de verdad. Debe de ser que lo que hace ahora es de mentira. En cualquier caso, tengo la sensación de que tocar la batería seguirá siendo un sueño. Dice el último estudio de UNICEF y de la Organización Internacional del Trabajo, que acabamos de conocer, que Rolín es uno de los 160 millones de niños obligados a dejar de serlo. La mitad tiene entre 5 y 11 años, pero a esos 80 millones habrá que incluirle otros 9 cuando acabe el próximo año. Eso siendo optimistas, ¿eh? Hay quienes creen que habrá que sumar 46 y no 9. Dice la madre de Rolín que durante la pandemia las ventas no eran ni la mitad y que tenían que comer, y le pregunta a la periodista, ¿qué hago? Y yo no sabría qué responder. Y entiendo que con los cierres de las escuelas, la crisis económica, recortes, pues haya padres que se vean obligados a tomar esa decisión. Pero no entiendo que en pleno siglo XXI permitamos que haya padres que se vean obligados a tomar esa decisión. Y creo que una sociedad, aunque consiga una vacuna en un tiempo récord, no debe de ser tan avanzada cuando condena a decenas de millones de niños a ser lo que no son, cuando revienta sus vidas y cuando mira para otro lado.
Y estos son niños trabajando. Imagínate los niños soldados.
Sí.
Gracias, Julius.
A ti.
Adiós, amigo.
Hasta ahora.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.